Hasta las 24, mirá lo que te traje.
La vez pasada, escuchando algunas grabaciones de este programa,
sí,
que guardo,
sí,
porque es una experiencia muy linda para mí.
Están igual, ¿eh? Están en el blog de la radio.
Sí, por eso, ahí lo guardo.
Ah, la guardo. Ah, pensé que lo... No, pensé
lo guardo de la radio.
No, lo guardo de la radio.
Ya se me lo arrepentí.
Claro.
Van a decir, che, hay que conseguir espacio para más grabaciones, limpien todo,
sí,
eso.
Sí, ya lo van a sacar. Sí. Yo igual los guardo, ¿eh? Yo igual los tengo guardados.
Y escuché que hablábamos de canciones que habían pasado de ciclo. No es fácil.
No.
Si vos sos del 50, por ende, de 1950, 1940, 1970, y pasás el 2001, ¡epa! Es una carrera.
Han quedado cosas atrás.
Sí, sí. Y hay artistas que conocen la importancia de lo verdadero, que conocen el valor semioculto de algunas cosas, que recurren a ellos y los reflotan.
Ah.
Este es el caso de Lila Downs, hija de padre norteamericano y madre descendiente de habitantes originarios de México. Lila Downs,
sí,
una hermosa morena,
sí,
una hermosa morena, muy buena cantante.
Ha venido acá a Buenos Aires.
Ha tenido y tiene gran éxito.
Sí, sí.
La gente compra sus discos.
Sí, sí, yo la vi una vez.
Saca un disco cada año, cada dos años.
En la trastienda hace años la vi.
Sí, sí, yo también la vi en la trastienda.
La primera vez que vine.
Después vino y grabó con Soledad y con una artista española, que no me acuerdo el nombre.
Sí,
que también muy buena cantora. Y ella, que recurre a temas casi siempre nuevos, fue a uno tradicional que pasó de siglo y que vos te vas a acordar enseguida, y que se llama Cucurru Cucú Paloma.
Cucurru Cucú Paloma.
Cucurru Cucú Paloma es de tal éxito que ha estado en muchísimas películas.
¿De quién es ese? ¿Sabes?
No me acuerdo.
Yo creo que ese es popular, ¿eh?
Cucurru Cucú Paloma.
Julio Iglesias lo cantó.
Sí, lo cantaron.
Pésimo, pero...
Horrible,
pero tuvo tanto éxito.
No esperaba semejante indirecta.
Pero me acuerdo.
¿En qué sentido?
¿Se acuerda usted de la versión de Cucurru Cucú Paloma?
Sí,
bueno,
sí.
Bueno.
Pero lo de Lila Downs,
sí,
es francamente asombroso.
Sí,
lo que hace, lo que es una mujer, no diría perfil bajo. Tampoco puedo decir que es una mujer modestísima. No, porque no la conozco.
No,
simplemente
sé.
He escuchado, nunca hablé con ella, sí, simplemente he escuchado reportajes, la he visto por televisión.
Tiene un estilo muy particular.
Sí,
para todo, para cantar, para vestirse, para hablar.
Para hablar, para pensar.
Sí, sí, sí.
El padre, que era, entre otras cosas, antropólogo, crítico musical, era un tipo muy inteligente.
Muy preparado.
Sí, y además era un contestatario total y absoluto. Y ella heredó esa parte del padre. Y ha inclinado las mayores energías de su vida, Lila Downs, a defender el respeto por los habitantes originarios de México.
Claro. Bueno, la madre, claro, claro.
Claro, la madre,
la madre originaria.
Y además demuestra, te repito, no sé si lo hace para asombrar, circo no hace, de eso te lo puedo garantizar, pero encontrás recursos que te dan una idea acabada de que ella fue dotada de toda una paleta de herramientas técnicas que permiten a la persona de talento expresar mejor ese talento. Esto lo digo porque hay gente que desdeña la técnica.
Sí.
Sin embargo, la técnica te da mayores posibilidades.
Sí,
yo te invito a escuchar esta canción que, según me contaban días pasados, está como en 20 o 30 películas. Entre ellas una película de Almodóvar, Cucurru Paloma, que además es muy original como melodía y como idea.
Como idea.
Romántica, sí, es muy linda.
Sí, sí.
Además, verás, si quieres escucharlo,
sí,
lo que hace Lila Downs con esta canción.
A ver.
Dicen que por las noches no más se liba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más se liba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. rococó, rococó. Casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Coco, rococó.
Hasta el hueso. Sí, a mí me gusta en todo tiempo que aprenden.
Claro.
Y eso les permite manejar mejor la respiración, expresar mejor los sentimientos, ¿no? Que de eso claro. Se trata, ¿no?
Sí, pero yo no sé ya si hay, Héctor, yo entiendo lo que usted dice, pero yo no sé si ya hay gente que desdeña el academicismo.
Te puedo decir que sí.
Sí.
Claro, cuando tratan a.
Sí, puede ser.
Que cuando sí. Tratan a la gente que lo hace, se dan cuenta que hay otros recursos que ellos no tienen.
Ay, claro, ahí se dan cuenta. Ahí se dan cuenta. Sí, sí.
Sobre todo si llegan a rozar a alguien o a alguien sí. Que cultive el arte lírico. Ahí no podés.
No, ahí no podés esquivar el academicismo.
No podés esquivar ¿no? La escalerita de aprendizaje.
Ah, bueno.
O hacer claro. La escalerita de aprendizaje o no podés cantar ni el arroz claro, con leche.
Claro, claro. El autodidactismo ha sido sobrevaluado muchas veces, en pos de un esfuerzo que a veces es.
Y hay gente que sostenía, y no te diré quién es, pero me lo dicen ¿no? Hoy día. No, dice, porque con el si vos te metés mucho en la técnica,
sí.
Vas a minimizar la transmisión del sentimiento. Yo creo que es al revés.
No, claro. Es que uno ve tipos dotados ya naturalmente, como Miles Davis, sin ir más lejos, a quien nombramos siempre, que ya estaba de por sí dotado, pero fue y sumó. Estudiando un montón de cosas, desde armonización hasta hasta autoría, todo.
Y mira, esas texturas se consiguen con el talento natural y con la preparación.
Mucho ensayo y mucha academia, como decía.
Sí,
como decía Thelonious Monk.
Sí.
Mitad ensayo, mitad academia.
Hay que darle. ¿Y entonces, bueno, Flores?
Le traje un español que es un tipo que, si bien está dentro de la cultura rock, ha tenido sus bandas de rock, incluso de rock duro, ¿sí? Bandas de rock, lo que se llama rock pesado. Un cantante sensacional, Enrique Bunbury, que ya tiene su carrera solista hace muchos años, y a mí me gusta mucho, porque a veces hace discos que a mí me gustan mucho y a veces hace discos que yo no entiendo nada. Lo cual me lleva a un ejercicio que no cualquiera. Porque yo sé que es Bunbury, por algo está haciendo esto. Soy yo que no entiendo qué. Bueno, Enrique Bunbury, que tiene...
Como internet, que te dice, estás ignorando algunas cosas. Estás ignorando algunas cosas. Es bueno, porque claro, te metes a averiguarlo.
Sí. Hizo un disco hace un tiempo, que yo creo que algo de Cantinas, el Capitán Cantinas, algo así se llama, no sé. Yo muchas veces no me fijo mucho en el disco, porque la verdad es que cualquier cosa que uno agarre de Bunbury es interesante. Entonces a veces creo que es hasta contraproducente decir de qué disco es. A veces, usted sabe, en la radio, uno dice Enrique Bunbury nada más como para no sectarizar ni siquiera la búsqueda en ese tipo, ¿sí?
Sí, señor, es así.
Bueno, yo quiero que escuche esta canción que a mí me han discutido mucho, yo la he puesto en otras radios, me la han discutido mucho. Y creo que llegó el momento de ahora ponerla verdaderamente en arriba de la mesa. Quiero que usted la escuche. Aquí está uno de los últimos trabajos discográficos de Enrique Bunbury, donde bucea en canciones que no le son familiares, que no le son, no tienen nada que ver con su historia personal, pero que por algún lado lo han seducido como para hacer una versión muy propia de canciones que no son de él. ¿Quiere escuchar?
Pero claro.
Enrique Bunbury. Chacarera del triste.
cosa increíble.
Una versión rocker, si se quiere.
Pero
¿no?
Qué bien hecha.
Muy bien hecho, con mucho
qué
respeto.
Qué pertinente, ¿no?
Sí, sí, bueno, ¿le gustó?
Pero sí.
Vio lo que pasó recién, es la carta robada de Poe.
¿Había perdido los anteojos?
No, no los había perdido. Estaban acá arriba.
Pero estaban delante mío.
Y delante mío, y nadie los vio. Todos buscamos en todos lados. ¿Se acuerda del cuento ese, la carta robada?
La carta robada.
Están buscando la carta.
¿El corazón del ator?
Sí, todo. Bueno, Poe, no empecemos, porque ese no terminamos.
Qué grande el corazón. ¿Y cuánta gente se ha inspirado en Poe?
¿Cuál era el mono ese que le estaba empalaba gente en la... ¿Los crímenes de la Rumor Gay?
Sí, Dios. Qué originalidad, ¿no?
Bueno, me decía un literato, Divinsky, Daniel Divinsky, lo tiene.
Caramba.
Lo bueno de Poe, me decía siempre, es que generó una nueva camada de lectores que antes no existían en ese momento, que eran los lectores de policiales.
Es cierto. Eso digo que es cierto porque eso lo decía también Abelardo Castillo.
Bueno, claro, claro.
No
muy
porque lo sepa yo.
No, claro, bueno, por eso. Si a mí me lo dijo Divinsky. Él inventó, la gente iba a leer cuentos policiales por primera vez con él. Porque eran casos policiales, en su mayoría.
Ah, es una maravilla.
La carta robada, están buscando una carta, entran todos a... Rompan todo. A ver dónde está la carta, arriba de la mesa la carta.
Acá estaban los anteojos delante mío.
Eso funciona siempre. Qué impresión.
Lo que no me está funcionando es el cerebro.
Y a mí menos, que lo vi, estaba al lado, estaba más cerca mío que suyo. Salimos todos corriendo los anteojos de Héctor alarmados.
Los anteojos de Héctor. Y estaba un tipo en la calle Maipú cuando pasaban los tranvías.
Sí, sí.
Te traje a un cantor que a vos te gusta.
Sí.
Que el otro día trajiste un disco cantando una canción que no me acuerdo cuál era. De Hugo Marcel es el cantor.
La nave del olvido.
Nada,
de Dino Ramos.
Hugo Marcel es uno de los cantores más afinados que he conocido en mi vida.
Qué voz.
Una voz única, una calidez especialísima y una carrera a la que él ha hecho honor con su máxima dedicación y seriedad. Sí. Es un artista
serio.
Muy responsable.
Serio.
Empezó de muy chiquito, no digo de 3 años, pero no. Empezó muy joven y en ese tiempo... estaba Romay con su Radio Libertad, que recién se le había otorgado la licencia. Radio Libertad. Sí. Romay hizo mucho por la música argentina.
¿Qué hoy es Radio? Hoy es... Es que es la de Juncal, ¿no? ¿No es Radio Belgrano?
Radio Libertad. No.
No me acuerdo cuál era. No conocí yo Radio Libertad.
No me acuerdo. No me acuerdo ahora. Radio Libertad era LS10 Radio Libertad. Y estaba... Originalmente, cuando era de los ingleses tenían Mundo y Libertad en el edificio que ahora está Radio Nacional.
¿Estaba acá Radio Libertad?
¿Quieres que te diga una cosa?
Sí, ¿cómo no?
En este estudio en el que estamos nosotros, en este estudio estaba Radio Libertad. Uno de los estudios de Radio Libertad. Sí, primer piso era Radio Libertad. Eran dos emisoras completamente diferentes. Claro. Y había en Radio Libertad una... No digo segunda categoría, porque estaría mal. Pero había orquestas, por ejemplo, que militaban en Radio Libertad, eran contratadas para Radio Libertad y no para Radio El Mundo.
Sí, sí, entendí. Sí.
Era, nene, si te gusta bien, y si no, esto es lo que nosotros decimos que tiene que ser. Y tenían siempre razón, porque analizaban mucho. En Radio Libertad pasa a ser del gobierno en...
Sí, en la dictadura.
En los 50.
Ah, en los 50.
En los 40, perdón.
Ah.
En los 40. Y después empiezan a lanzar de a poquito.
¿En esa época ya estaba Romay?
Aparece Romay.
Aparece.
Claro, no en el 50 y pico, en el 40 y pico.
En el 50.
Romay empieza en el 50, mitad de los 50.
Mitad de los 50, claro.
Viene con la propaganda de un aceite, que él era el realizador publicitario. Mm. De un importante aceite con el que pone grandes valores del tango en Radio Libertad y en televisión. Y tiene una idea, Romay, muy metido en la música de tango. Dice, vamos a hacer, venía con gran popularidad Elsa Rivas con la orquesta de Ricardo Tanturi. Besos Brujos, todo. Una gran cantora. Dice, vamos a juntar a Rufino, Roberto Rufino. Elsa Rivas y Hugo Marcelino, que así se llamaba quien después fuera Hugo Marcel. Esa no tuvo demasiado éxito. la presentación de todas esas figuras, muy importantes todas. Bien. Leopoldo era una gran elección y los tres cantores también, pero no era el momento.
Pasa.
Fíjate vos, ¿no?
Pasa muchas veces.
Sucede, no es el momento adecuado y las cosas no funcionan. No obstante, Hugo deja de ser Hugo Marcelino, el niño, el adolescente casi niño, y comienza a ser Hugo Marcel. Y entonces todo el mundo se disputa a Hugo Marcel, graba una canción como invitado con Mores.
Entró por arriba el muchacho.
Entró por arriba y lo invita Osvaldo Fresedo a cantar, antes de ser el solista.
Nada menos.
Estuvo con la orquesta de Osvaldo Fresedo.
¿Fue cantor de Fresedo, Hugo Marcel?
Fue cantor de Fresedo.
Claro, sí.
Hugo
sí.
Marcel.
Sí.
Y es de una sensibilidad tan notable la de Hugo, que te hace inolvidable. Las versiones de él son inolvidables en cuanto a esa canción que él
entró. A mí me encantaban los arreglos de Fresedo.
Sí.
Me encantaba. Están salidos del manual.
Muy lindos arreglos.
No eran de manuales, eran raros los
arreglos. ¿Sabés quién era? Roberto Pancera.
Ah.
Bandoneonista y pianista.
Sí.
En estas ediciones vas a escuchar hoy, está Roberto Pancera como pianista y arreglador. Sí.
Mi viejo era muy fan de Fresedo. Muy fan.
Yo también, porque. Claro, y además, Fresedo tuvo la suerte de encontrar a Pancera porque supo interpretar. ¿Cómo tenía Fresedo que reinventarse?
Eso es.
Que no es, eso es fundamental.
Es esencial. Sí, sí.
Entonces, juntos elaboran esto. Juntos, ¿eh?
Sí, está Fresedo.
Porque
sí,
estaba Fresedo y no podía dejar de estar Fresedo. Y la idea directriz de Fresedo. Graba dos o tres versiones. Creo que tres. Si vos me consentís, como son cortitas, pasamos las dos hoy.
Pero cómo no, Héctor, me es un placer.
Es muy cortita, sobre todo después del carnaval todavía tenía una letra corta que después la ampliaron para la versión de Floreal Ruiz.
Floreal.
Fue ampliada la versión de Floreal. Acá está la letra como es, que es muy cortita. Después del carnaval, un tango de Amuchastegui Quín que va a cantar con Osvaldo Fresedo, Hugo Marcel, un gran torcan.
Lloraban los violines, un triste canto de promesas olvidadas, mientras la luna plateaba los jardines, un beso ardiente en la noche palpitó, mas el encanto de aquellas horas, al morir Momo, se disipó, y con mi dolor a solas, sobre la muerte de mi ilusión. Mas el encanto de aquellas horas al morir Momo se disipó y con mi dolor a solas lloré la muerte de mi Lucio.
Y también grabó Milonguita, que es otro tango. Después del carnaval pasó de siglo.
Qué lindo.
Y Milonguita pasa siglo tras siglo. Si querés lo escuchamos
sí,
ahora.
Sí, cómo no.
Vos eras la pebeta más linda y chiclana, la pollera, cortón y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol. Y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer, al oír en la esquina algún tango chamullar bajito de agua, Estercita, hoy te llaman Milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, Milonguita, y los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de perca. Milonguita, y los hombres te han hecho mal, y hoy daría toda tu alma por vestirte de pecado.